estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. De una encerrona que me hicieron ellos un día, me llamaron todos. Me pidieron que viniera. Que yo vengo.
¿Qué pasa, Rafa? A ver, ¿quién
es la campana?
Ahora sale el disparo para atrás, ¿eh?
No te vayas.
No te vayas,
no te vayas,
Rafa.
No está bien, mejor,
para hoy. Estar con mi amigo, con mi trabajo. Y compartir este ratito. Se me ha olvidado lo mismo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que cuando se me dijiste que viniera, que viniera esta charla, sí que pensé que lo que podía ser más enriquecedor era. Hay mucho ruido. Sí, que igual se va a llamar.
Sí, igual
se va a llamar. Luego podemos abrir. Yo
es que hablo más bien bajo, ¿eh?
No es por eso. Es que me estaba hablando este tema.
Soy mujer, soy prudente. Sí. Me quitaron el tiroides hace unos años, entonces tengo la voz un poquito más cascada. Que me pareció que lo más interesante podía ser ver un poco qué ha pasado estos años, porque la verdad es que llevamos muchos años compartiendo camino, ¿no? Yo hace creo que 10 o 12 años que estoy viniendo aquí. Conocí a Rafa con un libro suyo, El brotar del asombro. Y me pareció tan bello aquello que pues supe que tenía que conocerlo, ¿no? Entonces llamé aquí a Parecer, me dieron su teléfono. Y nada, pues me dijo que seríamos amigos ya de por vida y lo estaba cumpliendo. Entonces, como llevamos tantos años, y además de una etapa del camino espiritual, de madurez, diríamos, ¿no? Porque todos vamos teniendo una edad ya. Pues
me parece.
¿Eh? No, he mirado a él, ¿no? Porque él lo conozco de menos tiempo, pero a mí. Me parece interesante que pudiéramos compartir qué ha pasado en estos años, ¿no? Qué frutos son los que da el camino, ¿no? Porque esto de la meditación a veces pues duro, ¿no? Como hablaba contigo, ¿no? Que a veces remueve y nos pone frente a nuestras sombras, pero bueno, ahí seguimos y era compartir un poco con vosotros qué ha pasado, ¿no? Qué ha pasado en este tiempo, que no en lo psicológico, ¿no? Que eso es muy importante, pero va por otro camino, ¿no? Lo que ha pasado con nuestro camino espiritual, ¿no? Yo ahora comparto mi punto de vista y después en el compartir, si os parece, pues me decís vuestro cómo lo sentí. Y cuando quise hacer esa, ¿no? Poner ante mí, en el papel, porque yo todo lo escribo, poner ante mí un poco todo lo que había pasado, me encontré con una nada. Como que no, era como un vacío, de que no podía yo explicitar qué había pasado, si yo realmente era yo la que había ido dirigiendo esos cambios, si había sido la vida. Yo sé que han pasado cosas, pero no veía. Y entonces me encontré con un texto de Consuelo Martín que me dio respuesta a estas preguntas que yo me hacía, ¿no? Hay algo que me ha conducido, ¿qué aspectos han sido los determinantes, ¿no? He ido controlando yo, he ido orientando los cambios que ha habido en mi vida. Y dice Consuelo Martín: cuando mis ojos se han hecho contemplativos, desde el amor brota la armonía y se expande creando una vida nueva en derredor, sin que esa entidad pensante denominada yo se entere. No sería buen síntoma el que mi persona, a la que llamo yo, entre comillas, se diera por aludida, porque inmediatamente se inmiscuiría con sus limitaciones y deterioraría el espacio vital. Esa entidad falsa no debe enterarse de que se ha contemplado la verdad, ni de que hay amor. No el amor, no, el amor pasa como el viento, nadie puede apropiárselo, nadie sabe dónde va, ni de dónde viene, en palabras de Jesús. Como el viento, así el amor, así la belleza y la verdad, porque el espíritu, del espíritu vienen y a él van, ¿no? Y vamos, lo consideré esto como una respuesta a lo que yo me estaba planteando, ¿no? O sea, que el yo no se entere de qué es lo que ha ido pasando es una buena señal, ¿no? De verdad, y que, porque no es cosa nuestra, ¿no? Por lo menos es la conclusión que yo saco, ¿no? porque a lo mejor uno quiere cambiar en una dirección, ¿no? Yo quiero ser más, ¿no? Pues tenemos ahí ese yo ideal, ¿no? Al que nos queremos parecer y queremos, bueno, tener esa personalidad que nos gustaría o esos objetivos en la vida, y sin embargo el camino como que va por otro lado. y entonces, claro, al sí es verdad que yo ahora, claro, también estoy en un momento frontera de la vida, ¿no? En el que ya estoy cerca de la jubilación, es otro momento, ¿no? El que la vida me está ofreciendo, y sí que noto que han cambiado cosas, ¿no? Y son un poco las que quería compartir con vosotras, sabiendo que no he sido yo, o sea, que no ha sido cosa mía, pero sí que hay cosas que han ido pasando y que no os lo digo para contaros mi vida, ¿no? sino para que lo universalicemos, ¿no? Porque yo creo que son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Después la ciencia un poco, bueno, sabéis que lo que es el principio de la ciencia, de que los experimentos sean repetibles, y en todo este tema de la espiritualidad realmente nos encontramos con que tenemos muchas cosas que nos pasan a todos, ¿no? O sea, que tiene su punto de vista científico también, ¿no? Porque podemos compartir seguro, lo que yo os voy a decir seguro que lo habéis vivido o lo estáis viviendo vosotros, ¿no? Una de las cosas es el tema de las pérdidas, ¿no? El aprender a perder, ¿no? A perder personas. He perdido personas muy importantes en mi vida, en estos años. Y eso me ha enseñado que siguen a mi lado, ¿no? No sé si vosotros habéis tenido esa experiencia, pero realmente cuando la gente se va, no se va, ¿no? Hay una presencia, ¿verdad?, que permanece junto a nosotros, y de alguna manera tenemos otra vida con ellos, ¿no? No sé si vosotros lo vivís así, pero es una segunda vida, ¿no? Diferente, pero bueno, vida, ¿no? Vida. Y bueno, ya me pasa también con Bobán, ¿no? Y con tanta gente, ¿no? Con mis padres, con mucha gente que he perdido, y esas pérdidas pues las considero también como ganancia, ¿no? Porque me han dado también una cierta ligereza, ¿no? Y la vida lleva esa dirección, ¿no? Esa dirección del soltar, ¿no? Y nos va aportando algo, ¿no? Todo eso que se cae en muchos momentos, cosas que se nos van, el momento que desaparece nos causa el dolor, ¿no? pero después ese dolor se va transformando en otra cosa, ¿no? En otra cosa que bueno, que nos deja ver lo que es esencial, ¿no? Y yo creo que muchas veces esas pérdidas pues van a aflorar lo que es esencial para nosotros y nos ayudan, ¿no? Pérdidas también de salud, curiosamente, el tema de la enfermedad es una cosa que nos va acompañando, se hace cada vez más presente en la vida, ¿no? Y yo al principio la enfermedad la vivía como algo malo que te está sucediendo, ¿no? Es lo normal, ¿no? O la enfermedad o cualquier otra cosa que te pasa, ¿no? Que no es agradable, pero de alguna manera eso ha ido cambiando y he empezado a ver que también es una oportunidad de sentirse amado. La vulnerabilidad, la fragilidad, es una oportunidad que la vida nos da de sentir que somos amados, ¿no? Que hay algo que nos sostiene. Yo no sé si vosotros lo vivís así, pero bueno, es como otra forma de mirar, ¿no? Que no es decir, bueno, qué desgracia que me ha caído, ¿no? Sino, ¿qué es lo que me está sosteniendo, ¿no? Ante esto, ¿no? Que siempre salimos a flote, ¿no? Y bueno, es otra oportunidad. Entonces, yo creo que las pérdidas nos enseñan a soltar, ¿no? Básicamente, y soltar es hacernos conscientes del tema de la impermanencia, ¿no? De las que tanto hablo Buda, ¿no? Y que nos cuesta tanto aceptar. Pero la impermanencia yo creo que nos propone dos cosas, básicamente, que ya lo han dicho todos los maestros. Una es el tema del desapego y el otro es la aprender a vivir el presente. Son un poco las dos enseñanzas básicas de la impermanencia y bueno, son enseñanzas básicas y fundamentales para vivir, ¿no? Y para vivir con plenitud. Después, otra cosa que también hay que perder, o se va perdiendo, es el tema de los deseos, ¿no? Los deseos, los objetivos, los afanes, ¿no? Cuando yo hago balance también en este momento de mi vida, bueno, veo que ya tengo muchos menos objetivos de los que tenía, ¿no? Es una etapa ya que, en la que uno puede permitirse decir, bueno, esto ya, si no lo he hecho, ya no lo voy a hacer, ¿no? Y vivirlo eso con gozo también, ¿no? Porque no como un fracaso, ¿no? Sino decir, pues que ya no tengo tantas cuentas pendientes, ¿no? Con la vida, tanto. Y os traía un texto también, Consuelo Martínez, que a mí me gusta mucho. No sé si la conocéis, es una. Ha fallecido hace poco. Y es una mujer muy lúcida, la verdad. Ella decía: cualquier deseo es síntoma de alejamiento de la verdad, señal de que estoy muy lejos de lo real, de lo sagrado, de lo eterno. Y por eso experimento carencias. La verdadera pérdida o falta de deseos va acompañada de libertad, alegría y fuerza interior. Mientras hay deseos, no hay serenidad. Pues esto va un poco en contracorriente de lo que se nos propone normalmente en la vida, ¿no? Que es desear y buscar y tener y pues eso, va un poco en contra de la serenidad y entonces, bueno, pues perder deseos también es una buena cosa. Dice también Pobán, lo que os he leído antes, ¿no? Este vivir poéticamente sería sobre todo mirar en paz sin intención de poseer, sin ni siquiera buscar consuelo, sin buscar nada. Qué difícil es la vida esto de no buscar nada, ¿eh? Pero yo creo que si el camino, lo que nos pone en marcha, diríamos, es en la búsqueda, conforme va avanzando, sí podemos permitirnos ya empezar a, bueno, pues a pararnos más y a decir, pero si todo está aquí, ¿no? ¿Qué tenemos que, a dónde tenemos que ir? Otra cosa que he perdido, o que hemos perdido, supongo que en esto comparto también experiencia con vosotros quizás, es el tema de la referencia de los maestros, de las creencias, ¿no? Todo ese apoyo que puede ser muy importante en partes del camino, pero yo lo he ido perdiendo, sinceramente, es lo que he vivido. Es verdad que empecé con el silencio, fue mi primera referencia espiritual, diríamos, aparte de la de mis padres, que no tengo que referenciar, eran protestantes, y es verdad que tenía una creencia muy fuerte, pero yo dejé la fe de ellos a los 13 años, por ahí. Y después la primera casa que encontré fue el silencio. Y la verdad es que el silencio, incluso alguna vez me previnieron, ¿no? Me dijeron, ¿no? Que era como un espacio así, como un poco que podía dar miedo, ¿no? Pero yo nunca he sentido ese miedo ante el silencio. Y ha sido mi guía, aunque he tenido otros muchos, ¿no? Pero es con lo que me quedo. Ese ahí, bueno, pues está todo el cobijo, todas las respuestas, a las preguntas o a dejar de plantearnos ya preguntas, ¿no? Pero esa ha sido otra de las pérdidas. Y ahí, pues, en ese miedo que os decía, se me ocurrió esta frase que es un poco con la que he titulado este ratito, que es que temen las nubes al viento, ¿no? Podría ser un coa, ¿no? Es que temen las nubes al viento. Que si es que temen las nubes al viento.
Nubes al viento.
Si las temen, tienen miedo las nubes al viento, dice que puede ser un koan.
Ah, si tienen miedo las nubes al viento, son lo mismo. Si las nubes se diluyen enseguida. Desde pequeño yo miraba y puede verlo cualquiera. Ves enseguida cómo se diluyen, son amigas del viento, lo necesitan.
Sí, pero también las deshacen.
Claro, las dos cosas a la vez. Es lo mismo, ¿no? Eso sucede en todo, hasta mi terapeuta cuando me coge el pie y te empuja. Y los dos vamos empujando, rechazando, todo se hace uno. Pero me da igual. Sí. sé si te he contestado, pero me la he
perfectamente. Pues eso, que las nubes no tienen, no practican miedo al viento, y nosotros, bueno, pues también tenemos que dejarnos, ¿no?, diluir. También en la palabra, también ha habido mucha pérdida de palabras. Yo, la verdad es que llegó un momento en que tanto leer de temas de espiritualidad me empecé a saturar y no podía, ¿no? La medida que me rebosaban palabras por todas partes. Y también ahí he tenido esa pérdida, ¿no? Y también, bueno, yo creo, ¿no?, el que la palabra sea algo vivo, ¿no?, que brote de dentro. Y después otro aspecto que yo he visto que ha pasado en mi vida es la pérdida también del sufrimiento. A mí yo creo que me puse en camino el sufrimiento, o sea, el sufrimiento mental. Y también la búsqueda de la verdad es que también tengo que reconocer que había en mí como un impulso de buscar el sentido de la vida, pero realmente el sufrimiento mental fue lo que más me... Bueno, cuando conocí a Rafa, ¿verdad? No paraba de llorar, Rafa. Y,
pero no lloraba de sufrimiento.
Sí, sí, claro que sí.
Bueno, pues sí.
Y de alegría también. Pero,
de alegría, claro.
De alegría de conocerte, sí, pero sí, sí, tenía mucho...
Sí.
Mucho sufrimiento mental, ¿no sabes? Sí. Y ahora, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Dónde está? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha desaparecido? ¿No? Y era como un laberinto, ¿no?, en el que uno se mete y ahí te quedas enredado. Pero yo creo que ha desaparecido por el tema de la desidentificación con el pensamiento, ¿no? O sea, porque es verdad que, claro, es que la práctica, el resultado de la práctica no lo notamos en la práctica. Y estamos empeñados a notarlo aquí, ¿no? A ver, venga, yo tengo que sentir algo, ¿no? Alguna, ¿no? O sea, otro estado de conciencia, algo maravilloso, algo. Pero cuando perseveramos y aunque no saquemos nada, seguimos y seguimos. Yo eso sí que cabezona soy, muy perseverante, la verdad. Y bueno, pues son 24 años ya. Y no lo notas en la práctica, pero yo la verdad es que ese sufrimiento no existe ya en mí. Y no sé cómo ha pasado, pero no. Y yo creo que tiene que ver con eso. O sea, no somos nuestros pensamientos, eso que nos repetimos tanto, no somos esto, no somos lo otro. Y eso va limpiando, ¿no? Pero poquito a poco, sin que nos demos cuenta, pero hay un momento que ya no estamos ahí. Hemos salido y no sabemos por qué, pero y bendito sea esa salida, ¿no? Yo creo. Dice Rafa en el texto que os mandé, dice, yo mismo era la llamada. Tú, en un texto que tú tienes, dice, yo mismo era la llamada. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que realmente nos vamos buscando a nosotros y llega un momento con este trabajo que hacemos nos damos cuenta que estamos en casa, ¿no? Que estamos de alguna manera reconciliados con nosotros mismos. Yo creo que eso es lo que nos da esa paz, esa ausencia de sufrimiento, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que soy, y me siento amado y me amo, ¿no? De valor, que no, ya os digo que no es un tema psicológico, ¿no?, sino es un tema de, bueno, pues de estar en casa, ¿no? Esto soy, ¿no? Y eso es un resultado de esta práctica un poquito a veces irritante, a veces difícil, dolorosa. Yo ahora me siento aquí porque tengo un problema con las rodillas, pero yo he sufrido mucho en el cojín, de verdad, con las piernas, con no sé qué, con la cabeza, con... Y bueno, pues todo eso ha tenido su sentido, ¿no? Y me ha ido llevando sin saber por dónde, pero sí que era el camino que yo quería también recorrer. Otra cosa es el tema de la confianza, ¿no? De alguna manera os decía en el escrito que vendrán muchas batallas, vendrán muchas dificultades, pero la confianza siempre estará ahí, ¿no?, a nuestro alcance, ¿no? Mi padre tuvo demencia ya os digo que yo era protestante, tenía una fe muy fuerte, pero incluso en la demencia recordaba el Salmo 23. Yo no sé si vosotros sabéis, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Sí, sí.
Me hará reposar.
Y aunque pase por valles de tinieblas, tu callado me acompaña.
Sí, te suena, ¿no? Bueno, pues estaba en sangre, que estaba con demencia, y se acordaba del Salmo 23, pero lo que tenía más integrado era la confianza. O sea, ese salmo lo que representaba era la confianza en la vida, la confianza en Dios, ¿no? Cómo él la vivía. Y yo creo que es muy importante mantenerla, ¿no? Yo a veces me pregunto, bueno, ¿y por qué en momentos que estoy pasando mal? Yo lo estoy pasando mal ahora en el trabajo, tengo un problema con mis hijos, en fin, como todo, tengo miles de cosas. Y a veces me pregunto, ¿y por qué estoy bien? O sea, ¿realmente por qué? No debería estar bien. ¿No es verdad? Y yo creo que es por esa confianza, ¿no? Que poco a poco se va posando en nuestro fondo, ¿no? Y aflora, ¿no? Cuando tiene que aflorar, aflora. Y decía Bobán, habla mucho de la confianza, ya lo hablaremos el lunes. Él decía que era la raíz de todas las raíces, ¿no? Y que cuando das con la confianza, ya todo lo demás viene por sí mismo, ¿no? Y digo que es muy importante, ¿no? que esa confianza vaya aflorando, y entonces empiezas a encontrarte como con una alegría sin porqué, se lo comentaba a Rafa, ¿no? Una alegría sin porqué, una vida sin porqué también, sin necesidad de justificarla, de encontrarle un sentido, ¿no? Empiezan a aparecer todas las cosas sin porqué, sin preguntas, sin, ¿no? Sin que está ahí, pues está bien, o bendito sea, ¿no? Que está bien, y que puede ser bueno para, ¿no? Una presencia benéfica para los demás, ¿no? Porque mientras que está fastidiado, pues la verdad es que lo que hace es un poco también es crear mal rollo con los demás y eso, ¿no? Mientras que estando bien, yo creo que entonces eso también es fruto del camino, ¿no? Y otra cosa que aparece, pues, es el amor, ¿no? Yo, a mí me ha aflorado muchas veces una pregunta que era, ¿para qué estoy aquí? No sé si vosotros esa pregunta os ha venido alguna vez. Y una vez encontré una respuesta, fue en Zamarte, por cierto. Bueno, y es para la respuesta que a mí me vino, cada uno da una respuesta personal a esa pregunta. Es que estamos aquí para amarlo todo. Para amarlo todo tal como es. Y dice Bobán que solo el amor da sentido a mi vida y la vuelve insensata. Bobán habla mucho, utiliza mucho esa palabra, insensata, porque es como no meterle razón a las cosas, ¿no? Estamos aquí, pues, para amarlo todo y para amarlo insensatamente, ¿no? Locamente. Y bueno, ¿qué más cosas quería contaros? Pues la otra cosa que ha ido apareciendo también es la voz del corazón, ¿no? El hacerse cada vez más dócil a los dictados del corazón, porque la mente muchas veces, pues, lo que hace es eso, sopesar, valorar, esto me viene, me conviene, no me conviene, y nos solemos fiar más de eso que de otra cosa que dentro de nosotros nos está diciendo, no, por ahí, no, por ahí, y muchas veces no queremos escucharlo, ¿no? Pero yo he ido dándole más crédito con el tiempo, ¿no? a esa voz del corazón, y la verdad es que creo que es una buena consejera, porque es verdad que seguirle implica renunciar muchas veces, ¿no? A lo que queremos, a lo que estamos aferrados, pero es muy conveniente el dejar, ¿no? Dejarse escuchar esa voz que se escucha en el silencio, ¿no? Porque lo que realmente es importante es que tengamos paz en el corazón, ¿no? A la hora de tomar decisiones, que elijamos siempre lo que nos dé paz, ¿no? Nosotros, a nuestro corazón. Entonces, bueno, definitivamente yo creo que el camino es el de soltar, ¿no? Soltar, y es soltar la identificación con el pensamiento, es soltar los afanes, objetivos, y la vida al final es un camino de despojo, que nos va preparando, yo creo, de alguna manera, quizá, a una plenitud que nos vamos a encontrar en ese otro lado, ¿no? De que yo la verdad me siento ahora, con, no sé, de, con esas pérdidas que he tenido de personas, yo siento que es un, que soy esperada también allí, ¿no? Es una cosa que me da alegría pensarla, ¿no? También he tenido muchas dependencias emocionales y todo eso, la verdad es que era por una, de alguna forma, me ha ido conduciendo a la búsqueda de la libertad, ¿no? Parece que parece que las cosas que nos hacen daño, por ejemplo eso, ¿no? La dependencia, o to, que son obstáculos en nuestra vida, pero al final son las cosas que nos conducen, ¿no? Porque, porque nos dan un anhelo de algo que buscamos y son las cosas que nos conducen a donde tenemos que llegar, que no lo sabemos, pero como el camino nos va llevando, pues igual. Nosotros es soltar y dejarnos. Solo la desnudez da, da paso a lo real, decías tú, un texto tuyo. Solo la, la desnudez da paso a lo real, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Soltar, encantarle, insensatamente, ¿no? Y dejar que lo real se haga presente en nuestras vidas, ¿no? En realidad es lo que hacemos en la meditación, es lo mismo, ¿no? Soltar y soltar, y en la vida es igual, ¿no? Pasa que lo vivimos de otra manera, pero al final la práctica que hacemos aquí, aunque parezca que no sirve para nada, nos enseña a esa, ¿no? Es estar en el presente, en la respiración, y ir soltándonos de todo lo que creemos que es lo real, pero que al final es todo muchas veces un montaje, ¿no? Que nosotros no hacemos. Entonces, bueno, pues eso que os decía, cuando quiero extender ante mí lo que he aprendido en estos años de camino, pues, pues en realidad no puedo. Y como dice Consuelo Martín, eso es una buena señal, el hecho de que no pueda hacerlo. Mejor que no nos enteremos, ¿no? De cómo la vida, de cómo lo real nos va, va obrando en nosotros, ¿no? Soltar ese control yo creo que es importante. Y quería, para terminar, una frase de Boban, que del Bajísimo, ¿no? Que nos enseña tanto con la vida de Francisco de Asís, ¿no? Yo no os pido ser perfectos, os pido ser amantes, que no es lo mismo. Y es tampoco lo mismo que es entonces todo lo contrario. Yo no os pido ser perfectos, os pido ser amantes, que no es lo mismo. Y es tampoco lo mismo que es entonces todo lo contrario. Y no, yo, bueno, no he terminado con eso. Quiero terminar con dos tankas, poesía japonesa, de que lo hablábamos antes, del maestro Ryokan y la monja Teisen tenían un diálogo poético. Entonces se iban intercambiando tankas. ¿Sabéis con lo que es el tanka, no? Son como cinco versos, chiquititos. Y ellos tenían ese diálogo poético. La monja Teisen se llama, Teisen. Entonces ella decía, pues cara a cara, no importa cuánto tiempo, quiero mirar a la luna en el cielo. Sobra cualquier palabra. Y el maestro Ryokan respondía, queda ese velo de brumas en la cima. Cuando se fume, se iluminará todo. ¿No lo habías pensado? En fin, bueno, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, un poco mi camino y que ha sido el vuestro. Y yo feliz de haber tenido el privilegio, de verdad, bueno, y de seguirlo teniendo, ¿verdad? No estoy dando yo por terminado esto. Pero sí, de tener compañeros de camino que es tan importante, ¿eh? Y tan hermoso. Y bueno, es que me emociono porque realmente no lo sé por qué, porque yo muchas veces en Sevilla le digo a la gente, yo no sé qué me pasa en Bilbao, porque no vivo aquí, mira que estamos lejos. Pero realmente ha sido un privilegio para mí, de verdad, encontraros en el camino y hacer, y, ¿no? que nos hemos hecho juntos y llevado por la vida. Así que mucha confianza y muchas gracias. Oriente, este de... Sí,